música que identifica que ya sí está completa la dupla de los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar.
Hola, buenos días. Siempre el viernes es un momento muy propicio para mí para recordarles a Tienda Mari. En Tienda Mari son pioneros en listas de bodas y en el arte de la mesa. Señores, ahora hay muchísimas listas de bodas. La gente está volviendo otra vez a casarse muy jóvenes. Bueno, eso es definitivamente un espectáculo, esas listas de bodas y todo ese montaje que tienen por allá la familia. En nuestras marcas, o sus marcas, Villeroy Vogue, Bernardot, Desulier, Christoffel, Saint-Bonnet, Aver, Montbrun, Missoni, que tienen ahí la nueva colección, eso es de muerte. Y otras marcas de reconocimiento internacional para todos ustedes. Tienda Mari está en la avenida Roberto Pastoriza, número 208, con el teléfono 809-567-5233. En Tienda Mari lo más importante es usted y por eso hay un servicio personalizado. Usted puede accesar a Tienda Mari o acceder a través de las plataformas de redes. Tienen Instagram como Tienda Mari, Facebook. Tienen también www.tiendamari.com. Ahí usted puede entrar, ver, nunca se va a parecer a lo que es en vivo. Ver esas piezas, esos montajes. Puede también en el WhatsApp de allá, de la tienda, pues usted se comunica en el 567-5233 y por allá el equipo les ayuda en todo lo que necesiten. Así que recuerden, Tienda Mari. Entonces, ahora nos vamos con las efemérides inmediatamente, Carlos.
Arranque.
Bueno,
arranque.
Pues entonces yo me voy con las efemérides hoy, viernes 21. De febrero, que ya gracias a Dios va bastante rápido este mes. Las efemérides, como siempre, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero. Un día como hoy, en el año 1986, se estrenó el drama romántico 9 semanas y media, dirigido por el nominado al Oscar Adrian Lyne, protagonizado por Mickey Rourke, Kim Basinger y Margaret Whitton. En el 1992 fue el estreno de la comedia de acción Stop, Or My Mom Will Shoot, Para, o Mi Mamá Dispara, dirigida por Roger Spottiswoode, protagonizada por Sylvester Stallone y Estelle Getty. En el año 1996 estrenaron la comedia dramática Buscando el Crimen, dirigida y coescrita por el ganador del Oscar, Wes Anderson, protagonizada por Luke Wilson, Owen Wilson y Ned Downs. En el 2003 se estrenó la comedia Old School, dirigida por el 4 veces nominado al Oscar Todd Phillips, protagonizado por Luke Wilson, Vince Vaughn y Will Ferrell. Está disponible en Netflix. En la parte de los cumpleaños, en el 1979 nació en Nueva York el productor, guionista y director de cine Jordan Peele, quien en el Oscar del 2018 fue nominado a Mejor Director, Mejor Película y ganó a Mejor Guión Original por el thriller de misterio Get Out. En 1979 nació en Texas la actriz Jennifer Louis Hewitt. Fue nominada en los Golden Globes del 2011 Mejor Actriz en Película de Televisión por el drama The Client List. El año pasado protagonizó, dirigió y coescribió el drama romántico The Holiday Junkie y continuó como parte del elenco principal de la serie 911, la cual llegó a su octava temporada. A partir de julio de este año regresará a las salas de cine con el thriller de horror I Know What You Did Last Summer. En 1987, para finalizar, nació en Canadá el actualmente actor Elliot Page. Ya antes era la actriz Ellen Page. Obtuvo nominación al Oscar, Golden Globe y el BAFTA del 2008 a Mejor Actriz Principal por la comedia dramática Juno. El año pasado continuó entre las actuaciones principales de la serie de Netflix The Umbrella Academy, la cual llegó a su cuarta temporada. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 21 de febrero, gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien es la nómina de mi corazón, Celso Guerrero.
Pero por el humo.
Bueno, ese es el tema que ustedes conocen de la saga que ha durado más tiempo en toda la historia del cine. James Bond 007. La información es que anoche se dio a conocer que ahora la empresa que tiene el control de los estudios MGM, Metro Goldwyn Mayer, que es Amazon Prime Video, pasará a tener control creativo de todo lo que tiene que ver con el personaje de 007. Porque durante más de 60 años, una familia ha decidido todo lo que tiene que ver con el personaje. Desde cómo él se toma su martini, shaken, no stirred, cada vez que Bond llegaba a un bar o algo. El arma de fuego que usa una Walter PPK, el vehículo, un Aston Martin, todo ese tipo de cosas lo decidía la misma familia. Pero ayer jueves, un gran acuerdo con Amazon MGM le va a dar ahora una nueva forma a esta, repito, la franquicia que ha durado más tiempo en toda la historia del cine. Como parte de este acuerdo nuevo, entre lo que, bueno, Barbara Broccoli, hija de uno de los originales creadores, ellos comen mucho brócoli, sí, nos dice Benito. Como parte de este acuerdo nuevo firmado anoche, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, que es medio hermano de ella, porque parece que ellos son hijos de madres diferentes, pero del mismo padre. Bueno, ellos son los que dirigen a Ion, y son los custodios de todas las cosas que tienen que ver con James Bond, han entrado ahora en una sociedad, un joint venture, con esa gran plataforma. Después de Netflix, la plataforma más grande que sigue es Amazon. Entonces hay un acuerdo en el que mediante ellos, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, que han sido los jefes de Ion, y los custodios de todos los de Bond, ceden el control creativo de la propiedad. Es decir, a partir de ahora, Amazon buscará a todos sus ejecutivos y ese tipo de gente, y ellos son los que van a dictar qué es lo que vamos a tener. El anuncio, para mucha gente dirá, bueno, y ese disparate, gran cosa. Bueno, pues miren, si usted, como usted no sabe nada de esto, le parece que no es nada, Hollywood entero se ha sacudido desde anoche con esta información, donde la familia Broccoli se ha convertido casi en sinónimo de 007, al igual que su creador, el escritor Ian Fleming, que fue el que concibió el personaje y escribió la mayoría de estas novelas que han sido llevadas al cine. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero finalmente, ¿cuál sería el nuevo 007? Que es lo más simple. Bueno, algunas publicaciones han puesto entre los potenciales, quiero decir, no es que sea así, una serie de actores que tú te quedas, wow, este tipo no lo conoce casi nadie. Bueno, no lo conocemos por aquí, pero sí en Inglaterra. Recuerden que ellos siempre hacen énfasis en que sea británico. Ustedes no han visto nunca a un... A un 007 de que gringo o de otra cosa, ¿verdad? Entonces la pregunta es de la gente, ¿quién sería el nuevo? Están sonando figuras como James Norton, Aaron Taylor Johnson, Theo James, ¿quién más?
O sea que eso que Henry Cavill estaba en la lista.
Sí, pero no. Yo creo que eso hace un par de años, como que ya él, como que no tiene mucho interés. Okay. James Norton y Theo James, parece que todos los que están sonando mucho para colarse. Entonces, vamos a ver con relación a Cavill, que se mencionó que podría ser un hombre. Lo que pasa es que cuando Amazon compra todo, porque recuerden que MGM, Amazon pagó 8.500 millones de dólares, porque yo lo conté ese dinero, yo personalmente, dólar por dólar, lo fui contando, y ellos no están todavía muy contentos con el resultado de comprar el catálogo de todo lo que implicaba MGM. Entonces la compra de James Bond por parte de Amazon sacudió a Hollywood y todo el mundo reclamaba que fuera Henry Cavill el nuevo 007. Entonces el mismo Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, que no tiene nada, no tiene dinero casi, va a preguntarse desde ahora, Cavill, bueno, pero ¿y quién va a ser el 007? Se sonó una vez a Henry Cavill y a Tom Hardy. La verdad es que Tom Hardy es un tipo duro. Ese tipo tiene una cara que no es fácil. Vamos a ver qué va a pasar entonces. Pero Barbara Broccoli y el hermanastro Michael G. Wilson van a esperar celosamente a ver quién. Yo creo que ellos se van a ir por un actor británico joven como parte de todo esto. Bueno, se mencionó hace mucho tiempo de eso, se mencionó a Tom Hardy, a James McAvoy, el mismo, repito, Henry Cavill, que estaba sonando mucho y la gente le gusta verlo, pero eso no se dio, no sé por qué. A veces ocurre que hay diferencias creativas, hay diferencias creativas de, no, pero tú tienes que hacer esto, no, yo no estoy dispuesto a hacer eso. Por ejemplo, Danny Boyle, que es un destacado director británico que ha ganado Oscar, estuvo trabajando en un proyecto de 007. ¿Y qué pasó? Se salió. Choque de trenes entre las ideas de la señora Broccoli y su hermano Wilson y él. Y él dejó eso.
El repollo va a protestar.
¿Eh?
El repollo.
Ah, no, no, eso sí.
Y la coliflor.
Pero el brócoli, no creo que. Eso está bueno. Pero cuidado si esta hortaliza, esta verdura del brócoli, tiene que ver con esta familia. Venite. No me relajo, no.
Vendieron la franquicia para mí.
Dije, ¿a qué familia pertenecen el brócoli y la coliflor? A la brasisácea. Dime, doña, dígame.
Bueno, dentro de lo que es el mundo de la diversidad, Cynthia Erivo, interpretará a Jesucristo en Jesucristo Superestrella, en una presentación del popular musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que se llevará a cabo en Hollywood Bowl de Los Ángeles. Dice ella que estará solo un poquito ocupada este verano, que está loca ya porque se estrene. Ella es una de las protagonistas del film Wicked. Ella anunció esto, como está haciendo todo el mundo, en una publicación en Instagram, anunció su participación. Esta nueva versión del musical en el recinto angelino se llevará a cabo del 1 al 3 de agosto y hasta el momento no ha sido anunciado el resto del elenco. Realmente mucha gente bastante indignada. Dicen que eso es una burla para Dios, que los de ellos le va a llegar, que por qué no la ponen mejor a interpretar a Mahoma. Me imagino que será por el hecho de que es mujer, no por su color. Porque en realidad nadie sabe de qué color era Jesucristo. O sea, se presume que era blanco, pero no creo, porque si era medio árabe tenía que ser medio curito.
Medio quemadito.
En sí. Otra parte, hay un lado muy oscuro de la ola de artistas, actrices, actores surcoreanos que se han suicidado en estos últimos tiempos. Ya van como por 5 de menos de 30 años. En el caso de la última actriz, que fue Kim Sae-ron, se presume que ella tenía una deuda aproximada de 700 millones de wones. Eso es aproximadamente 532 mil dólares. Esta deuda la tenía con su antigua agencia Gold Medalist y parece que ellos estaban pues presionando para que pagaran. Ustedes saben que esa sociedad coreana o esas sociedades de las que Carlos está siempre muy enterado, la vergüenza es sumamente importante para ellos. O sea, esas personas respetan mucho a sus mayores, honran mucho lo que dicen, y ese estigma que se le pone cuando ellos no cumplen con algo que tenían que cumplir, pues lamentablemente los lleva a esto. Corea del Sur es conocida por los altos estándares y las expectativas que se crean. Entonces, esos artistas tienen una presión que los abruma. Y al no poder entonces cumplir con los requisitos de los demás, porque ni siquiera con los de ellos mismos, por el mínimo error, esa es una sociedad que no perdona, señores. Entonces, ellos tienen la presión de los fans, las agencias, la falta de privacidad, el acoso en línea, la misma familia.
Esa gente, perdóname, Japón, Corea, sabe que para entrar a la universidad hacen unas pruebas. Uh-huh. Y son miles y miles de estudiantes. Imagínate, en una cancha de baloncesto, en un día le hacen pruebas a miles de estudiantes. Hay muchos de ellos que no pasan la prueba. Usted no puede entrar a la universidad. Uh-huh. Al otro día se suicidan. Sí. Porque esa gente toma eso muy en serio.
De hecho, déjame decirte, Carlos, que Corea registraba la tasa de suicidios más alta entre las 38 naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el siglo XX se registra la mayor tasa de muertes entre cantantes y actores de la industria coreana. Wow. Así que es una pena. Ellos deberían de venir para acá, juntarse con la Barça de Locos que nosotros tenemos en el medio artístico.
Háblame de esa Barça de Locos. Sí,
reggaetoneros, temboceros y demás hierbas aromáticas. Y ellos se van a sanar. Sí, espérate, que hay dos mundos. Esta muchacha había sido sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol en el año 2022, y ya ustedes saben que se la comieron con yuca. Entonces, nada, no le han perdonado. Una situación que sucedió en el 22, todavía ella estaba recibiendo llamadas en línea por esa situación en la que no se había involucrado nadie más, que fue ella sola. Así es que nada. Bueno, vamos a ver.
Tienes que alquilar una camioneta.
¡América!
809-687-0505. AmeriRent.
Planeta Azul, todo fluye. Por excelencia mundial, nos destacamos. En cada momento, calidad demostramos. Planeta Azul, todo fluye.
En Planeta Azul alcanzamos todas las estrellas. Hemos sido reconocidos con el máximo galardón en el Superior Taste Award.
Orgullosamente obtuvimos el mayor puntaje del Premio Taste Award. Planeta Azul, todo fluye. Nuestra agua con mejor sabor.
El matutino de la 91.
Muchas gracias al ingeniero Alfredo Benítez, que como cada fin de semana se desconecta y se da una hartura de brócoli, que es lo que le encanta. Y mucho repollo, claro está. El loco. Bueno, vámonos a la Berlinale, que se está celebrando allá en Alemania. Y el argentino Iván Fund, pues destaca la capacidad de resiliencia que tienen los argentinos en general y de sus personajes en particular. Él tiene, Iván Fund, la película titulada El Mensaje, que está compitiendo por el Oso de Oro, que es el principal premio. Y entonces él dice que el cine de Argentina, la cultura de Argentina, está siendo desmantelado y atacado. Dice que no es pesimista, considera que el cine argentino desde sus creadores, siempre tiene una vitalidad, una garra, una capacidad de adaptación y de supervivencia que casi no tiene parangón a nivel mundial. Bueno, recuerden que Argentina se mantiene como el país de América Latina que mayor cantidad de películas hace al año. La llegada del señor Milei, nuestro gran amigo, nos gusta mucho su peinado, es lo que más destacamos siempre, Benítez, su peinado. Él ha dicho, mira, si las películas que ustedes hacen aquí no me llevan por lo menos 100,000 personas a la sala de cine, van a tener que pagar sus impuestos. No podemos seguir.
Claro.
De 326 películas que se hicieron el año pasado, por ejemplo, no podemos venir y que con 4 peliculitas y las otras...
Carlos, nadie. Lo que deberían de hacer aquí, aquí señores, han puesto películas en escena que no han ido 300 personas al cine.
Y las tienen que quitar de inmediato.
300 personas no han ido, películas de millones de pesos.
Que gastaron 60 millones de pesos.
Para que sepan. Entonces, ¿por qué la DGCine no da la lista?
Exacto.
De las películas, sí, y cuántas personas han ido, porque eso es estadística.
Exacto, tenemos que conocer eso. No, pero aquí no te dan estadística de nada. ¿Sabes? Tú dices, mire, a mí me gustaría saber cuántas personas vieron cualquier película de esas que viene de Estados Unidos, de superhéroes, ¿verdad? Sí. Capitán América, que le ha ido muy bien en la taquilla. Se estrenó la semana pasada. Bueno, aquí nunca se sabe nada de eso.
No. Sí, imagínate eso con ese cine, con el de aquí menos, porque es, no les interesa.
Sí, porque yo eso debiera
ser. Que tú veas la comitiva que anda para la Berlinale ahora.
Sí, porque que la gente debe conocer qué con es lo que está pasando, porque es el dinero de todos nosotros.
El dinero que tú no tuviste ahora que en la DGI que presentaste tu declaración jurada.
Claro, bueno, yo pago en anticipo igual que todo el mundo. Tres yaguazos hay que pagar anticipo. Mira, una cuota en tal mes, pasa un par de meses, otra cuota, y luego otra cuota, y ahora en marzo.
Haciendo disparate.
Exactamente, entonces, o sea, el señor Milei, usted podrá decir que es un loco, lo que fuere, pero yo creo que él tiene razón en eso. No, que usted no puede juzgar una película por la cantidad de gente que la vea en el cine, que pague la taquilla. Ajá, ¿y entonces?
¿Y entonces cómo la juzgamos?
Exactamente.
¿Y la criticamos?
No, porque tú me dices a mí que es una película muy buena, que va a los festivales, los reconocen, y porque eso es, mi esperanza es que el cine dominicano bien hecho, aunque la gente no pague taquilla para verla, si está bien hecha, logre colarse a las plataformas. Porque si, por ejemplo, Netflix te compra una película, ahí hay un dinerito ya que tú recuperas, ¿verdad? O sea, a mí me gusta mucho esa idea de las plataformas. Pero para tú entrar ahí, tienes que tener una película que impacte. O sea, ellos no van a comprar cosas que la gente no vea. Ustedes no se dan cuenta cuando Netflix financia muchísimos proyectos de ellos, de Estados Unidos, allá en inglés, lo que sea. Si ellos ven que esto no tiene atractivo, para eso ya. Ya hicimos una, no le gustó a la gente, para eso. O porque tenemos muchísimos miles de millones, perfecto. Sí, porque Netflix produce muchísimos miles de millones de dólares. Son 300 millones de suscriptores. Tírale una media a usted a eso de 10 dólares. Ponle 10 dólares por cada suscriptor.
Que le gusta calcular los cuartos ajenos.
Son cuánto, 3,000 millones mensuales. Por 12, ¿son cuánto? 36 mil millones de dólares. O sea, hay mucho dinero para invertir, sí, pero... ellos invierten hasta un punto. ¿Qué producción usted le va a proponer, profesora, a Netflix?
Mira, déjame contarte que el pasado viernes fue informado del deceso de Jerry Eisenberg, artista y dibujante reconocido por su trabajo en el diseño de animaciones como El Oso Yogi, Don Gato.
Pero estaba joven.
Saludo a Feli Bautista, sí.
Bajo,
y los nuevo. Supersónicos. La muerte de Eisenberg fue informada por su familia, quienes señalaron que murió a los 87 años producto de una neumonía. Desde el círculo cercano al artista señalaron que llevaba enfermo un tiempo y que nada, que finalmente lo que se esperaba, falleció en un centro médico en Estados Unidos. Yo creo que uno que está también en lista de espera ahí es el Papa. El Papa tiene la mejoría del que se va a morir, tú sabes.
Él tiene el, que sí, una
él
ligera
pidió,
mejoría.
Él pidió que su funeral fuera un funeral modesto. Sí. Dijo que no quiere nada de eso, rimbombarse ni nada de eso, porque, ¿verdad?
A tu juicio, ¿cuál ha sido el papa más caradura? ¿El alemán?
El alemán.
Sí, el alemán. Porque sí, Benedicto. El Papa Pablo II era muy chévere.
No, pero déjame, sin embargo, déjame decirte que el Papa ese, Pablo ese Juan Pablo, fue el que más ocultó los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. El que vino aquí varias veces.
Ese mismo. Pero ese también fue de los que pidió perdón por toda la barbaridad que hizo la Iglesia Católica. Pero
siguió, fue uno de los que en su papado no se metió un solo sacerdote preso. Bueno. Contrario a cuando estaba el otro, el Benedicto. Con ese papa, a nadie, lo que hacían era que lo movían de parroquia.
Sí. ¿Tú no has leído esa parte? Enfriarlo.
Ajá, pero tú no has leído esa parte de la historia.
Que yo que mándalo para Constanza.
Oye, el lado oscuro.
Que se quede allá 5 años.
Y mire, yo soy católica, pero el lado oscuro del Papa Juan Pablo II fue ese. La cantidad de abusos que él sabía que sucedieron en la Iglesia Católica, que sucedían y las tapaba. En fin, eso no son problemas míos. Mire, que le mandó a decir no, Amy Schumer.
Acuérdate que la película Cónclave es una de las que tiene mayor cantidad de nominaciones para la entrega del Oscar del próximo día 2 de marzo. Y por eso
yo
hay
no
que hablar un poco del Papa.
Yo no quisiera que ganara Emilia Pérez, de verdad. ¿Eh? Yo no quisiera que ganara Emilia Pérez.
No, eso, ella puede ganar la cosa. La,
sí,
la,
quizás Zoe, eso es, puede ganar, tú sabes, pero
yo creo que eso se lo van a repartir entre Cónclave Brutalista
y Cónclave.
Cónclave y tal vez algo de Anora.
Oigan, dice Amy Schumer en sus redes sociales, oye, Carlos, lo que esta señora ha revelado, que ella tiene intimidad con su marido solamente 2 veces al año. No te rías. Con Chris Fisher. Yo creo que ellas son amigas. En declaraciones a People, ella en el 50 especial, el aniversario, ¿verdad? La comediante explicó que sus encuentros íntimos se programan en 2 fechas específicas. Su aniversario de bodas y su cumpleaños. Ella dijo, ay sí, si tú supieras que acabamos de cumplir 7 años en esta semana, tuvimos sexo. Cuando se le preguntó si la pareja solo se divierte una vez al año, ella dijo, no, en los cumpleaños sí. O sea que en tal caso son 3. En el cumpleaños de ella, en el cumpleaños de él y en el aniversario. Muy bien. Me parece una relación como el banco aquel. Sólida. No, ellos tienen que tener asistencia. ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, mi hermano.
Bueno, vamos a decir que aquí estrenamos, recuerden, los jueves. En Estados Unidos estrenan viernes. Pero en cartelera aquí, bueno, ya ustedes saben, la película de Capitán América y Anthony Mackie, que es el que está haciendo el papel principal ahora, ya no está Chris Evans, que era el hombre que daba la cara allí. Pues entonces, vamos a decir que el 27 será la próxima semana, ¿verdad? Bueno, para la gente que está esperando la película de Angelina Jolie sobre María Callas, será estrenada el 27 de febrero, que es el jueves
próximo, que es feriado.
Exactamente.
Y solamente las personas que tienen poder adquisitivo y que no tienen jefe van a puentear, tú ves. Se van desde el miércoles, entonces jueves, viernes puentean.
Sí.
Y son felices. Y nosotros, los que estamos en el departamento de rullición,
tiene que coger cajeta el viernes.
Mira, Carlos, se le fue la luz a Juan Mariné. Juan Mariné jovencito grabó el entierro del anarquista Buenaventura Durruti.
Pero él estaba jovencito.
Celebró sus 104 años. Y el año pasado a él les dieron el Goya de Honor. Por un premio a la extensa trayectoria. Y con 103 años ese señor subió a escenario cogió su trofeo y se murió con 104, según la Academia Española de Cine. Así que ese pudo haber escrito los versos más tristes esta noche.
Vámonos,
Dios. Bueno, señores, La gente aquí recomendando que vea a Bridget Jones, que vi que es muy buena. A mí particularmente no me hace nada de... Pudiera verla esta porque ya aquí ya ella parió por fin. Dicen también que para la consideración de Sol Ángel Vilches, la mejor película fue The Two Popes. Two Popes. Esa. Exactamente.
Esa creo que está colgada en Netflix.
Déjame también darle un abrazo afectuoso
ya
a mi amiga Alba, que siempre está muy pendiente, Alba Padilla, de nosotros. Alba, gracias por tus consideraciones y por tu consejo.
Ya colgaron la serie nueva Netflix, Día Cero, que es protagonizada por Robert De Niro, que hace el papel de un ex presidente, pero un ex presidente de Estados Unidos que no es de ninguno de los dos partidos tradicionales, o sea, demócrata o republicano, no. Uh-huh. Él es un, vamos a decir, fue presidente independiente. Uh-huh. Entonces se produce un ciberataque. Yo vi los dos primeros episodios. Entonces, a él es que recurren como para enfrentar, imagínense un ciberataque en Estados Unidos de esas proporciones. Imagínense los trenes descarrilados, los accidentes en los semáforos. O sea, estamos hablando de una tragedia, una cosa terrible. Y de inmediato surgen los principales sospechosos, los rusos. Uh-huh. Entonces, ya he leído algunas críticas de las principales publicaciones norteamericanas. Dicen, pero es que llega un momento en que Robert De Niro no actúa con un buen elenco que tiene, que le acompaña. Está Jesse Plemons, está Lizzie Kaplan, una serie de actores y actrices conocidos, buen elenco, pero como que él nunca
interactúa
con ese exactamente, nunca se nota eso. Y ponen casi siempre, bueno, señores, lo que pasa es que cuando un tipo de esta trayectoria como Robert De Niro actúa, esto se convierte en The Robert De Niro Show. Yeah. O sea, este es el show de Robert De Niro. Entonces, en los episodios que hemos visto, él se levanta todas las mañanas, tiene una rutina,